música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, para que juntos peguemos una mirada al mundo. Hoy con alguna yapa. En primer lugar les queremos contar, aunque no nos vamos a meter mucho en el tema, el viernes ya empieza la veda preelectoral. Pero Uruguay entró ya en la recta final de su campaña electoral de caras al próximo domingo, donde se celebrará algo parecido a lo que en Argentina llaman las PASO. Pero en este caso, la coyuntura política de Uruguay, el hecho de que acá no hay reelección presidencial y otras yerbas, hacen que esta elección pueda ser un verdadero adelanto de lo que será el resultado de la primera vuelta presidencial en octubre. Mientras que en octubre las elecciones en Uruguay serán obligatorias, el próximo domingo, el lunes, ya estaremos en el programa dando los resultados, son muy parecidas a las PASO, pero no son obligatorias. Es obligatoria el voto en las elecciones nacionales y en las departamentales, las regionales, pero no en las elecciones internas. Y además, una gran incertidumbre cubre el país, que es que hoy empiezan las vacaciones de julio. Mucha gente, tres veces más que el año pasado, está viajando al exterior. ¿Cuánta gente votará el domingo próximo? ¿Cuánto afectará eso el resultado? Bueno, con los mismos a la vista los estaremos analizando juntos el lunes próximo. La otra cosa, aunque luego vamos a terminar con un comentario sobre el tema, es a todos los Juanes, yo soy uno de ellos, Juan Raúl, dejo el Raúl de costado, feliz día de San Juan. En Europa se conmemora el día antes, el 23 por la noche. En Uruguay la tradición es festejarla los 24 propiamente dicho. A mí de pequeño me festejaban el cumpleaños el 24, porque como soy de enero, en enero había vacaciones, no tenía compañeros de escuela, nada. Me festejaban el 24 de junio. Entonces para mí es como rememorar mi cumpleaños. Pero vamos a hacer un comentario de cómo se conmemora San Juan alrededor del mundo. Porque ¿a qué no saben que la conmemoración de San Juan es más vieja que la vida de San Juan? Es anterior al propio santo y tiene un origen pagano, no religioso. Así como hay fiestas como el carnaval que tienen un origen religioso y ahora son paganos, bueno, San Juan, ya lo vamos a analizar, porque alrededor del mundo simboliza muchas cosas antes de lo religioso. Bueno, vamos a pegar una mirada a los tres periódicos que usamos. A veces algunos los rotamos para no aburrir. Hoy vamos a cambiar Le Figaro por Le Monde. A veces sustituimos el New York Times por el Washington Post. Pero el New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países como México, en una versión en castellano, y en Europa. Más allá de la edición digital, Me estoy refiriendo de ediciones impresas en tinta y papel, como me gusta a mí decir, con olor a tinta y papel, que en estos mundos tan complicados que vivimos hacen más difícil los fake news, ¿verdad? Queda ahí, queda escrito. Bueno, será de viejo que hago estos comentarios. Hemos seleccionado una noticia relacionada con América Latina. También cuando hacemos la selección de los periódicos más importantes alrededor del mundo, tratamos de equilibrar noticias de una parte y de otra para que vamos a ir de América Latina a Europa y de Europa a China, para por lo menos con estos tres periódicos tener una visión global de lo que está ocurriendo alrededor del mundo. La noticia que hemos seleccionado del New York Times dice que Ecuador registra un apagón nacional sin precedentes. ¿Y qué fue? ¿Un boicot de los narcotraficantes o de las pandillas? No. El país sudamericano, dice el New York Times, ha luchado desde hace varios años con una crisis energética. Las deficiencias de las infraestructuras y la falta de mantenimiento han contribuido a esta sucesión de apagones que se vienen dando en los últimos años. Ecuador se sumió en un apagón nacional el miércoles por la tarde y el ministro de Obras Públicas del país culpó de la emergencia a una falta en una línea de transmisión importante. El ministro Roberto Luque aseguró en un comunicado en Twitter, ahora se dice X, pero es raro que las comunicaciones oficiales se hagan a través de redes sociales, pero así es en este mundo, que había recibido un reporte del Operador Nacional de Electricidad, SENACE, así se llama el organismo, sobre la existencia de una falta en la línea de transmisión que ocasionó una desconexión en cascada, por lo que no hay servicio energético a nivel nacional. El país se despertó con apagones generalizados en el mes de abril, y el Ministerio de Energía y Minas se los atribuyó a los caudales de agua históricamente bajos tras una prolongada sequía, el aumento de las temperaturas y también a la falta de mantenimiento del sistema eléctrico del país. Yo agrego por mi lado que Ecuador está experimentando una nueva modalidad de generación hidroeléctrica con represas de tecnología china, una inversión de la República Popular China muy grande. Pero claro, por más represas que haya, si no llueve, si no se cuida el cambio climático, si se deforesta el país, los chinos no tienen nada que ver, pero es fácil echarles las culpas. Pero bueno, vamos al País de Madrid en castellano. Bueno, no solo en castellano. Es un periódico español fundado en 1976, el más reciente de todos los que citamos. Se redacta en castellano, aunque también digo castellano por gusto, porque se redacta en otros idiomas españoles que no son el castellano. Recordemos, el castellano es uno de los cuatro idiomas oficiales de España en el mundo de hoy. Aunque también publica contenidos, como estaba diciendo, en catalán, por ejemplo, el suplemento Quadern, en inglés y en portugués. Inglés y portugués no son lenguas españolas, obviamente. Tiene su sede social y redacción central en Madrid y cuenta con delegaciones en otras ciudades de España: Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde las que edita diferentes ediciones territoriales, así como otras en el exterior, en Ciudad de México y en San Paulo, Brasil, obviamente, edición en portugués. Aprovecho un pequeño paréntesis. El otro día hizo 10 años del reinado del rey Felipe VI, después de la abdicación del rey Juan Carlos I. Y muchos medios españoles, Antena 3, TV Española, etcétera, difundieron noticias de las celebraciones. Y el propio rey, cuando termina su discurso, agradece en todas las lenguas españolas, no solo el castellano, el catalán, el vasco, el galego, Esto es algo que ahora ya está en la propia Constitución española. Pero vamos a ir a través del país a Francia. La incertidumbre en Francia sobre la gobernabilidad marca la recta final de una campaña apresurada. Recordemos que después de las elecciones para el Parlamento Europeo, el presidente Macron, en este régimen constitucional que explicamos el lunes pasado, es una mezcla de presidencialismo y régimen parlamentario. Modificado en la Quinta República con la constitución de De Gaulle, luego modificado nuevamente, y estaría a punto quizá Francia de ir a la tercera cohabitación. ¿Qué es una cohabitación? Bueno, la cohabitación es cuando el presidente es de una orientación y el primer ministro de otra. La primera experiencia fue Chirac como primer ministro. Luego, siendo Chirac presidente, tuvo un primer ministro neogolista. Luego Mitterrand del Partido Socialista tuvo un primer ministro neogolista también. Bueno, ¿qué querrá decir neogolista? Porque De Gaulle era una imagen de un periodo de la historia de Francia mucho más que una ideología. Bueno, los sondeos confirman que la mayoría de extrema derecha decía que, recordemos, que el presidente Macron ha adelantado las elecciones, pero la extrema derecha no alcanza la mayoría absoluta que reclama el reagrupamiento nacional. La alianza de izquierdas, pese a sus divisiones, está en segundo lugar. El vértigo se acentúa ante las elecciones más cruciales y apresuradas de la historia reciente de Francia. El vértigo se acentúa en estas elecciones. A una semana de la primera vuelta de las legislativas, la incertidumbre es total. Las encuestas no dan margen para marcar un rumbo de por dónde puede ir la opinión pública francesa en estas elecciones. El futuro de la gobernabilidad de Francia está en juego, dice el diario El País de Madrid. La extrema derecha está a las puertas del poder, pero no está claro que pueda abrirlas de par en par. Según los sondeos, el reagrupamiento nacional, RN, de Marine Le Pen se quedará sin mayoría absoluta de escaños que reclama darle un giro definitivo al país, y para muchos ello puede ser peligroso. Marine Le Pen aspira a que alguien de su partido, no ella, esto lo agrego yo, sea primer ministro. Ella está aspirando a que, si esto es así, poder estribar en ello para lanzarse a la presidencia en elecciones anticipadas y derrotar al presidente Macron. Bueno, vámonos ahora a un diario francés. Generalmente las noticias francesas las tratamos en diarios españoles y viceversa, porque para tratar de que sean lo más imparciales posible, ¿verdad? Bueno, vamos al diario Le Monde, un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beuve-Méry. Su línea editorial es de centro izquierda y sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, más a la izquierda aún que la línea editorial del periódico. Un editorial muy importante llamado "La guerra no es el camino más corto hacia la paz". En un mundo, dice el editorial, en el que muchos estados, Ucrania, Rusia, Palestina, Israel, consideran como existenciales los conflictos en que están inmersos, ¿cómo podemos evitar que se llegue a los extremos, sobre todo cuando las grandes potencias se saltan sus propias reglas? Nadie nos hubiera dicho, esto lo agrego yo como comentario, hace un par de años, que íbamos a estar viviendo en un mundo con dos guerras de la importancia geopolítica y del costo en vidas humanas, en desplazamientos humanos, en heridas, bueno, en destrucción física, pero en heridas en el alma de la gente, que son las más difíciles de cicatrizar. La gente se puede acostumbrar a andar con una sola pierna o un solo brazo. Más difícil que se acostumbre a la idea de ver morir a sus hijos, niños, a veces bebés de pecho, en sus propios brazos. Y esto está ocurriendo en Ucrania, y está ocurriendo sobre todo mucho después de la atroz y injustificable toma de rehenes e invasión y bombardeo por parte del grupo terrorista Hamas en Israel, pero que ha merecido una respuesta del Estado de Israel no menos condenable. Y los instrumentos para la paz a los que se refiere Le Monde son realmente muy importantes de evaluar, porque el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si no se modifica tal como fue concebido después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual las cinco potencias ganadoras, entre comillas, está Francia ahí, que en realidad Francia estaba ocupada por los alemanes, bueno, la ganó de gol hablando por radio desde Reino Unido, ¿eh? Pero quiero decir, es muy difícil determinar quién ganó o quién no ganó. Bueno, la Unión Soviética y Gran Bretaña sin lugar a dudas, Estados Unidos intervino al final, pero las cinco potencias consideradas ganadoras, o sea que se incluye a Francia y se incluye a China, tienen derecho a veto. Es más, Naciones Unidas reconoció durante mucho tiempo una China, después cambió por Taiwán, Taiwán por la República Popular, y allí se fue Taiwán con su derecho a veto a su casa, y pasó de derecho a veto a ni siquiera tener un asiento en la... ¿Qué resolución sobre la guerra entre Ucrania y Rusia puede contar con un consenso de Estados Unidos y de Rusia, por ejemplo? Bueno, China se ha ofrecido para ser mediadora, pero Estados Unidos la considera muy cercana a Rusia. Ahora hubo una conferencia internacional muy importante en Suiza, un país con una tradición de no intervención en conflictos bélicos histórica, legendaria, y sin embargo muchos países no acompañaron, países importantes, latinoamericanos como México, no acompañaron la resolución porque la consideraron desequilibrada, sesgada y poco viable de instrumentar. Seguimos sin un instrumento multilateral. Estamos viviendo una verdadera crisis del multilateralismo en el mundo, ¿no? Y esto dificulta mucho las negociaciones de paz cuando llega la hora de dejar de tirar bombas e ir a la negociación. Termina el editorial de Le Monde diciendo: ante el actual clima de guerra, el ex primer ministro francés Dominique de Villepin, quien en 2003 dijo no a la invasión de Irak en un célebre discurso en las Naciones Unidas, reivindica el papel de la diplomacia y urge a repensar el lugar de Europa en el mundo. Una idea muy importante, pero muy importante que venga de quien viene, que no podrá ser acusado de sesgado o prorruso o... no, creo que es un aporte muy importante, y hace bien el diario Le Monde en sacar este editorial respecto del tema. Vámonos ahora al salpicón de noticias, las cinco noticias más importantes que creemos que hacen a la información de esta semana que empieza y la semana que estamos dejando atrás. Y la vamos a recibir como todos los lunes, con ese canto que yo reivindico tanto en homenaje al Canillita. ¿Quién era para los más jóvenes el Canillita? Y el muchacho joven que recorría las esquinas de Buenos Aires y de Montevideo, únicos lugares donde se utilizaba este nombre, gritando los titulares de las noticias para vender el diario. El Canillita era el vendedor de diarios que subía el colectivo, que se paraba en la esquina, y el Canario Lunas, el icónico cantante popular uruguayo, le hizo esta canción en su homenaje, El Grito del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Bueno, vamos a pegar una mirada rápida a los 5 titulares más importantes de las cosas que ocurrieron la semana pasada, de distintos medios, agencias de noticias, periódicos, etc. Reportan 47 muertos tras las inundaciones en el sur de China. Estas noticias se están volviendo recurrentes y, lo más grave, nos estamos acostumbrando a ellas. Los muertos frutos del cambio climático. También se reportan afectaciones en más de 2.000 viviendas en el sur de China, así como en carreteras, puentes y en estaciones de suministro eléctrico. Como consecuencia de las inundaciones por lluvias torrenciales en el sur de la República Popular China, sobre todo en la provincia de Cantón y la región autónoma de Guangxi, los medios oficiales notifican este domingo 47 muertos y 2 desaparecidos. De la cifra total de víctimas mortales, 38 fueron identificadas en el condado de Cantón, mientras que Meizhou perdió 9 residentes y el resto pertenecía a la provincia de Pingyuan. Sin embargo, el reporte de la agencia de noticias Xinhua y la televisora CCTV puede aumentar en las próximas horas cuando se conozca el impacto de otras regiones sureñas donde este fin de semana arrancaron las lluvias a torrenciales. Las estadísticas preliminares de las autoridades locales refieren a un aproximado de 53.000 habitantes afectados por las inundaciones. Además, indican el colapso de cerca de 2.500 viviendas y otros daños materiales valorados aproximadamente en 800 millones de euros. El cambio climático en la República Popular China. Bueno, sigamos un poquito más con China para decirles que China y Estados Unidos iniciarán consultas por aranceles a vehículos eléctricos. China aseguró que tomará todas las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas. Todo esto un vuelco muy grande en el mercado automotriz de Estados Unidos, donde China ya venía sacándole tajada grande a la producción nacional norteamericana, lo que ha causado, recordemos aquella huelga del sindicato automotor UAW en Estados Unidos. El Ministerio de Comercio de China anunció que iniciará una serie de consultas con la Unión Europea para llegar a un acuerdo de cooperación y evitar los aranceles de hasta un 38.1% impuestos a los vehículos eléctricos chinos. O sea, no es solo con Estados Unidos el dolor de cabeza. Si las partes no llegan a un acuerdo, las medidas punitivas comenzarán a aplicarse a partir del 4 de julio. De casualidad, la fiesta nacional americana. La cartera del país asiático publicó en la red social X, otra vez la red X para información oficial, que el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, y el comisario de Comercio del bloque europeo, Valdis Dombrovskis, mantuvieron a petición del funcionario europeo un encuentro a través de videoconferencia en el de las dos partes han acordado, este es el titular, la apertura de consultas sobre la investigación antisubsidios de la Unión Europea sobre los vehículos eléctricos originarios de China. Problema entonces con la producción de estos vehículos a favor del medio ambiente con Estados Unidos y al mismo tiempo con la Unión Europea. Mueren más de 900 musulmanes por altas temperaturas durante la peregrinación en la Meca. Seguimos con los problemas del cambio climático. Recordemos que estamos en el mes de Ramadán, donde se realiza anualmente la peregrinación religiosa más grande de el mundo contemporáneo, de básicamente musulmanes que van a el lugar donde supuestamente se despidió antes de subir al cielo el profeta Mahoma. Se estima que la mayor parte de los fallecidos son de Egipto y la causa de la muerte ha sido el golpe de calor que invade Arabia Saudita. Más de 900.000 fieles, casi que un millón de seres humanos, de fieles musulmanes han muerto durante la peregrinación. Más de 900 fieles, más de 900.000 viajan, millón casi, y más de 900 han muerto durante la peregrinación anual a la Meca en Arabia Saudita, conocida como Hajj, debido a las altas temperaturas que han llegado a alcanzar los 52 grados. Fuentes médicas han declarado que la mayor parte de los fallecidos son de Egipto, 325, y la causa de muerte ha sido el golpe de calor, aunque el gobierno egipcio oficialmente ha reconocido solo 28 de una delegación conformada por 50.000 personas. El Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos ha dicho que se están tomando medidas sanitarias de todo tipo para evitar mayor cantidad de muertos de quienes asisten regularmente cada año a la Meca. En el Perú tenemos que en la provincia de Condarcanquí, en la Amazonía peruana, se han registrado entre 2010 y mayo de 2024 un total de 524 denuncias de estudiantes contra docentes por abusos sexuales. En Perú pasa de todo, ojalá pasaran también cosas buenas. El Ministerio de Educación del Perú envió este jueves a la Fiscalía los casos de violación sexual prescritos en la vía administrativa contra estudiantes de la comunidad Aujun. El organismo también incluyó los casos que no fueron comunicados en su momento ante las autoridades pertinentes. La presidenta del Consejo de Mujeres de la comunidad Aujun, Rosemary Pioc, dio a conocer a finales de mayo los problemas que enfrentan en el momento de interponer las denuncias. Dijo que no están encontrando la colaboración necesaria ni en las autoridades de la educación ni en las autoridades de fiscalía. Agregó que las víctimas sufren persecución y amenaza. El MINEDU anunció que el ministro Morgan Quero envió un oficio al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para que reactive las investigaciones dirigidas para denunciar a quienes habrían cometido estos delitos. Y ahora sí, dejando atrás estas cinco noticias que nos han impactado y que queríamos compartir con ustedes, vamos a las dos noticias del día que en la segunda mitad del programa solemos analizar. Hoy vamos a conversar un poco sobre las elecciones en Estados Unidos y después vamos a hablar de esta visión distinta de la festividad de hoy, la fiesta de San Juan alrededor del mundo. Eso también es cultura. Antes de recibir las noticias y comentarlas sobre el proceso electoral en Estados Unidos, vamos a escuchar con un poco más de onda, con un poquito de rock, esta canción que se llama Vote 'em Out. Si no te gustan los que están, sácalo, pero con el voto. Música rock norteamericana para darle un poquito de chispa y de alegría a noticias que a veces son un poco duras de más.
If you don't like who's in there, vote them out. That's what election day is all about. The biggest gun we've got is called the ballot box. So if you don't like who's in there, vote them out. Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
And when they're gone, we'll sing and dance and shout. And bring some new ones in, and we'll start that show again. And if you don't like who's in there, vote them out.
Bueno, mientras que acá en Uruguay estamos preocupados por nuestras elecciones de 2 millones, en un país de 2,5 millones de habitantes, están avanzando los procesos electorales en Estados Unidos de una manera muy particular, tanto desde tiendas oficialistas por la reelección del presidente Biden como opositoras en las tiendas de el expresidente Trump. Es la primera vez desde la campaña, muchas cosas que están ocurriendo en Estados Unidos, y desde mi punto de vista esto nunca es demasiado bueno, muchas cosas que están ocurriendo en ambas campañas son por primera vez en la historia. Por ejemplo, el presidente Biden es el presidente de mayor cantidad de años de edad que aspira a la reelección. Ahora, la edad tiene menos que ver con cómo se lleva. Yo el otro día escuchaba un discurso acá, fruto de la campaña electoral que estaba en curso, de el presidente, bueno, los tres expresidentes. El más joven tiene 82 años y el más viejo 90 y pico, 91 cumple ahora o cumplió recién, Mujica, y los tres están haciendo campaña electoral muy activamente por sus respectivos partidos, aunque no son candidatos. Figuran algunos en las listas emblemáticamente, pero no para ocupar un cargo electivo. Y el presidente Mujica, pegándole a los 90 años, dijo un discurso con una lucidez, se puso a hablar de la filosofía griega y su relación con las formas de producción poco competitiva que Uruguay estaba. Hizo una comparación entre lo que significaría un tratado de libre comercio con China, con lo que se podría exportar solamente a la ciudad de San Pablo. Bueno, pero el presidente Biden, en la última reunión del grupo G7, bueno, en determinado momento estaba saludando así, y se distrajo, se dio vuelta y empezó a saludar de espaldas, saludar por donde no estaba la gente. Y primero miró así, cuando vio que no había nadie, siguió saludando y lo dieron vuelta, y ahí se puso los lentes negros porque no entendía qué había pasado. Bueno, es complicado. Es el presidente más anciano y, yo le agrego, con todo respeto, no la está llevando muy bien la edad. Por otro lado, el presidente Trump es el primer presidente que, habiendo perdido la reelección, se presenta 4 años después. Es legal, es constitucional. Nunca había ocurrido en 250 años de historia de los Estados Unidos. Biden pasó al ataque con una campaña en la que presenta a Trump como un delincuente desquiciado. El presidente de Estados Unidos lanza un anuncio agresivo contra su rival la semana previa al primer debate, que será esta semana, el primer debate entre los candidatos. Y además regularizará a más de 500,000 de migrantes que viven en el país sin estatus legal. Esto después de haber vuelto más duros los controles fronterizos, como por ejemplo que si no se demuestra causal fehaciente y probada de persecución, solicitar asilo es considerado un delito en la frontera. Bueno, pero ahora Biden llamó a Trump delincuente. Lo hizo en su primer acto público en la ciudad de Nueva York, y tras el fallo del jurado que lo declaró culpable a Trump, en un corto publicitario a favor del presidente Biden, se menciona a Trump, ahí está un jingle, como un delincuente convicto. Pero resulta que prácticamente el mismo día que se declara culpable al presidente Trump, se declara culpable al hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, acusado de la compra y posesión ilegal de un arma de fuego. ¿Por qué ilegal? Porque mintió en la declaración jurada que se requiere en Estados Unidos para comprar el arma, en que se jura no tener ningún tipo de adicción ni a la droga ni al alcohol, y él estaba cursando ambos males en ese momento. Donald Trump, sentenciado el 11 de julio por el juez Merchant por 30... Bueno, en realidad fue sentenciado, condenado por un jurado por 34 graves delitos. El juez Merchant ahora tiene que dictar sentencia, y no se sabe exactamente cuándo lo hará y qué hará. Puede ser que, muy probablemente, siendo primario, no tenga una condena de cárcel efectiva, pero todavía no hay sentencia firme. Biden también señaló en su acto en Nueva York que Trump está vendiendo Biblias y zapatillas doradas, textualmente fue su expresión, al mejor postor, porque se descubrió en los últimos días que el expresidente Trump ha solicitado a titulares de empresas petroleras una contribución de más de 1,000 millones de dólares cada uno. Bueno, el presidente Biden, además de los problemas de la sentencia de su hijo y la sentencia de Trump, uno lo beneficia, el otro lo perjudica, o lo perjudicarán las dos, no se sabe, porque Trump ha tenido una gran capacidad por de alguna manera autoflagelarse, victimizarse, pero está enfrentando un tema históricamente muy sensible para los demócratas. 3,800 migrantes cruzaron la frontera en la última semana, promedio diario, en la frontera del Río Grande. Los demócratas han estado instando al presidente a atacar con más fuerza al expresidente Trump por su condena. Por eso es que surgió esta acusación tan grave, al mismo tiempo que el discurso del presidente, el corte publicitario. Pero en los temas de campaña, el tema migratorio sigue siendo un tema clave y sensible. Dentro de 4 o 5 días tendremos la posibilidad de presenciar el debate, que en Estados Unidos el primero que hubo fue entre los presidentes Nixon y Kennedy, fue por radio, no se televisaba en esa época, y todos los datos de las encuestas sugieren que fue el que le dio el triunfo al presidente Kennedy, que venía hasta ese momento perdiendo la elección. Bueno, ahora sí nos vamos al último comentario de hoy, que es un comentario más light, si se quiere, y que tiene que ver con esa festividad que se conmemora hoy en la mayoría de los países del mundo, en España sobre todo, donde es algo icónico, hasta de atractivo turístico, yo diría, la noche de San Juan. Se celebra con distintas modalidades, se ha vuelto muy famosa en Cataluña, aunque no es originaria de Cataluña, la Nuit de San Juan, con sardanas, coblas, etc. Y vamos a contarles un poco cómo nace, dónde nace y cómo ha evolucionado esta tradición de festejo. Y la vamos a recibir justamente con una canción catalana que cantan todas las coblas. Las coblas son las orquestas destinadas a que se baile la sardana, el baile típico de Cataluña, la Nuit de San Juan. Adelante.
Respira y sabe que la veritat és tan propera. Només em deixo portar, caminar sense cap paret i sense cap frontera. És la meva llibertat. Porto amb mi les armes de la vida. Sóc el capità. Tot l'amor, la calma i les coses tan boniques que la vida m'ha donat. Però si em falta l'aire, miro el quadre de la immensitat. I si jo puc tocar-te, sé que el cel s'ha posat a ballar. La lluna va sortir la nit de Sant Joan. I jo vaig ser feliç. I quan ho penso, jo sé el que sento i sé que vaig fer bé. Et vaig veure ballar i tu em vas dir que sí. Movent el teu cos, sento màgia i sé que volaré. Oh, 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 yeah. Despertar i pensar que dels errors hauré d'aprendre. Ja he après a transformar-los en cançons i volar sense por de terra.
San Juan, bueno, volvemos a reiterar nuestro saludo especial a todos aquellos que se llamen Juan o que se llamen Juan de primer nombre, porque Juan es un nombre de compañía, ¿no? Mucho. Hay muchos Juan, punto. Hay Juan Bautista, Juan María, Juan. A todos los Juanes, muy feliz día de San Juan. Acá en Uruguay no se celebra mucho. Uruguay es un país muy laico, ¿no? Pero vamos a ver cómo la fiesta de San Juan también es laica. Pero acá se celebra los 24. Yo les comentaba al iniciar el programa que yo lo tengo muy presente, la fogata que se hacía enfrente a mi casa. Yo vivía en una época, en esa época de niño, en un barrio poco construido, y entonces enfrente a casa había un terreno baldío enorme donde hacíamos una gran fogata de San Juan, como las que se hacen a lo largo y a lo ancho de España. Sin embargo, a pesar de que nuestra referencia es España, como solemos hacer con muchas costumbres europeas, culturalmente las copiamos, pero las copiamos mal. En España se celebra la noche antes, el 23 por la noche. Y a lo largo y a lo ancho de España se festeja de una manera distinta que vamos a analizar un poco. Pero lo más importante es ver dónde se origina, porque todo el mundo cree que es una vela al santo, San Juan Bautista. Y sin embargo, antes de que San Juan pisara la tierra, muchas de las liturgias, de las ceremonias, de la participación popular y los ritos de distinto tipo folclórico y musical de alrededor del mundo ya se celebraban antes de que existiera San Juan. Luego tomó el nombre de San Juan para honrar el santo. La noche de San Juan es una festividad que tiene lugar en la víspera del día 24, es decir, en España se celebra el 23 por la noche. Ayer aquí en casa hicimos un brindisito, pero la fiesta con mis hijos, recordando la época en que yo festejaba los cumpleaños el 24, va a ser esta noche. se celebra en muchas regiones del mundo. En España se ha vuelto muy icónica, igual que la Semana Santa o que algunas santos patronales, Santiago en Santiago del Estero y el Camino de Santiago, el Camino del Apóstol Santiago, San Jordi, el patrono de Cataluña, pero después asumieron a San Juan como propio también, y San Jordi y San Juan son las dos fiestas en que en Cataluña se conmemora la noche antes con fogata, pero la fogata en Cataluña está rodeada por la rueda con que se baila la sardana, el baile típico catalán. Muy impresionante el arraigo cultural de este baile, ya que durante los años de Franco estuvo prohibido. Y el día que regresó después del exilio, Josep Tarradellas, el presidente de la Generalitat, estalló Cataluña en un gran baile de sardana. Y es un baile muy difícil, ¿eh? No es una rueda a rueda como parece simplemente. A través de las manos se van transmitiendo los movimientos para izquierda y para derecha. Es muy complejo. Pero se ve que se había cultivado en el seno de los hogares, porque seguía existiendo. Bueno, sin embargo, nos hacemos nuevamente la pregunta. ¿Sabíamos que la celebración se remonta a tradiciones ancestrales y paganas muy anteriores al santo? Curioso, ¿no? Bueno, en España, esta noche mágica tiene lugar en la víspera del 23 al 24 de junio y está llena de rituales y tradiciones ancestrales. Sin embargo, la tradición va mucho más allá de nuestras fronteras, con celebraciones en numerosos países europeos del otro lado del Atlántico e incluso de Asia, dice El País de Madrid. O sea, cuando dice de nuestras fronteras, se refiere a las fronteras españolas, obviamente. Ahora bien, ¿cuál fue el verdadero origen de esta celebración, si no es religiosa, si no es española, si es pagana y ancestral? Muchos atribuyen la noche de San Juan a un evento expandido por el cristianismo, debido a que se celebra en la víspera del día de San Juan Bautista, el 24 de junio, pero cuyo origen va mucho más atrás en el tiempo. La noche de San Juan tiene, según muchos historiadores, un origen que combina tradiciones paganas y sincretismo cristiano, por lo que podríamos hablar de una tradición mestiza que parte de las creencias místicas, bien sean provenientes de una religión o de la astrología, ya que el solsticio de verano cae por estas fechas, siendo el 23 de junio el día más largo y la noche más corta del año. En realidad es el 21 de junio. Y así se solía celebrar en países como donde está hoy Cataluña, que no se había conformado como nación. Estamos hablando de miles de años atrás, más de 2000, que son los que cumpliría el santo. Pero de todas maneras, era esta noche más corta del año, la del 21 de junio, la que hacía que la gente celebrara. Por razones climáticas, por razones de oración a las cosechas, etcétera, en tiempos ancestrales y en forma no religiosa, la festividad del santo. La otra cosa curiosa es que hasta hace muy poco, hasta que empezó todo este entrevero que uno ya no sabe para qué lado agarrar, de el cambio de climático y el cambio de estación y el cambio de... Pero yo, los más jóvenes, me van a escuchar con terror, pero yo soy de la generación que cuando llegaba San Juan había que guardar en bolsas de nylon con pelotitas de naftalina para que no se estropee la ropa de invierno, porque venía antes o inmediatamente después de la festividad de San Juan lo que llamábamos el veranillo de San Juan, es decir, en pleno invierno, 15, 20 días de un calor que hasta llegábamos a ir a la playa. Hoy eso no existe, como no existen una cantidad de tradiciones climáticas. Pero todo eso, el solsticio de verano, la noche más corta, el veranillo, tenía efecto en las siembras y las cosechas a lo largo y a lo ancho de España, antes de que España existiera como un reino unificado o como un reino al fin. Y ahí empezaron a hacerse las fogatas en honor de dioses mitológicos, etc. Sin embargo, después del advenimiento del cristianismo y en una España muy católica, se ató esta festividad del 21 de junio, se trasladó dos días al 23 de junio y se empezó a hacer para honrar con los mismos pedidos, con las mismas tradiciones y las mismas ceremonias a San Juan Bautista por la producción y el alimento de las familias que lo celebraban. Así es como nació, como tantas cosas, el conocido filósofo y teólogo uruguayo Tucho Metol Ferré escribió mucho sobre esto, sobre el sincretismo religioso, cómo la religión cristiana muchas veces se fue apropiando de dioses ajenos, trasladándolos a la tradición católica para seguirlos conmemorando. Así pues, por ejemplo, en Bolivia es muy común ingresar a un templo y encontrarse un equeco, un dios pagano. Pero de sincretismo religioso, porque tampoco es indígena. Es un hombre blanco, con gorra indígena, y al cual la gente suele colgar, como se hace acá en Uruguay, en la tradición de San Cono, cada loco con su tema, aquello que desea. Entonces, los equecos que hay en la entrada de las iglesias cristianas en Bolivia tienen casitas, tienen billetes de lotería, tienen billetes de un dólar pidiendo plata o de la moneda local, generalmente subvaluada. Pero todo esto es parte del sincretismo religioso con el cual, bueno, muchos pueblos latinoamericanos se fueron convirtiendo al catolicismo sin abandonar su tradición religiosa propia. Curiosamente, lo mismo ocurre en Europa. También se festeja San Juan en Francia, solamente en países latinos, ¿no? En Italia mucho menos, pero se festeja, bueno, en el Vaticano más de tipo religioso, pero en algunos pueblos de Toscana, etc. Pero es en España donde América Latina se ha inspirado para la celebración de la noche de San Juan. Y así como los catalanes se la apropiaron con la fiesta de San Juan, teniendo entonces dos fiestas patronales, la de San Jordi y la de San Juan, también se festeja en Galicia, también se festeja en Andalucía, también se festeja en algunas zonas católicas, muy católicas, del País Vasco, se festeja también en Valencia, se festeja también en Madrid. Yo recuerdo haber presenciado algunas celebraciones de la víspera de San Juan en la propia Plaza de la Puerta del Sol y Plaza de España, cerca del Palacio de Oriente, en la ciudad de Madrid. Bueno, nos parecía importante en esta noche de San Juan saludar a todos nuestros oyentes que lleven el nombre y contarles un poco, que sean cristianos o no, tienen mucho que festejar, porque el catolicismo lo festeja con una serie de tradiciones La fogata es fundamental, aunque tiene origen catalán, pero sobre todo porque alrededor del mundo fue, ha sido y seguirá siendo una fiesta con una veta religiosa y otra mucho más ancestral, pagana. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, nos venimos acercando al final del programa y nos despedimos, que vamos a iniciarlo anunciándoles el resultado de las elecciones internas que se celebrarán el próximo domingo en Uruguay. Hasta el próximo lunes.
Before